Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Fuerzas israelíes allanan oficinas de medios de comunicación palestinos que operan para Hamas y la yihad islámica. Cae Raqqa, la capital del califato de Daesh, a manos de las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos. Irak arrebata Kirkuk a la autonomía kurda y cuenta con el apoyo activo que le ofrece Turquía. Timerman declara en Argentina por encubrimiento de terroristas iraníes que atentaron contra la AMIA. Estos son los titulares de hoy. Volveremos con la agenda cultural tras hablar de las noticias. Comenzamos con el Ejército de Israel y su Servicio de Seguridad Interna que allanaron las oficinas de 8 medios de comunicación palestinos en Cisjordania, compañías de producción que trabajan con Hamas y los canales de televisión afiliados a la yihad islámica. Los equipos fueron confiscados y 2 sospechosos fueron arrestados durante la redada, aunque los canales basados en Gaza y Líbano continuarán transmitiendo. Durante la redada también se registraron las oficinas de los canales de televisión palestinos en los edificios propiedad de las compañías de medios. Las compañías investigadas proporcionaron servicios para, entre otros, los canales Al-Quds y Al-Aqsa de Hamas y el canal Palestine Al-Jum, afiliado a la yihad islámica, canales que emiten desde Gaza y el Líbano y se consideran muy populares entre los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sí, seguramente alguien recortará alguna información de esta noticia para presentarlo como Israel cercena o interviene los medios de comunicación, la libertad de expresión, que esto que lo otro. Bueno, esto eran especie de agencias de noticias que recopilaban material en Israel para emitirlo luego a través de las cadenas nada más y nada menos que de Hamas o de Yihad Islámica. Elige tú el canal que más te guste porque nadie se puede imaginar lo que emiten estos canales. Están hablando de grupos terroristas, yihadistas, declarados. O sea que ni siquiera se esconden y dicen, bueno, uno puede ver la televisión aquí en España, el canal este de Córdoba TV, que es de Arabia Saudí, y dice, bueno, tienen ahí un adoctrinamiento pro-islámico soterrado, o Hispan TV, que deforma las noticias para ajustarlas a sus ideologías chiitas, incluso Rusia Today, que va a las órdenes de los mandatarios. Pero esto no tiene nada que ver, esto es propaganda oficial de terrorismo. Incitación a la violencia, incitación al odio, incitación al terrorismo. Y bueno, y todo esto se hace desde unos trabajos supuestamente legales, con sus logotipos, sus oficinas, sus aparatos y todo eso. Vamos, es bastante raro que uno pueda tener en su país alguien que está construyendo noticias para los que vienen a destruir y a matar a la gente, ¿no? Imagínate aquí en España un canal de Daesh que emite en el canal este de Movistar, por ejemplo, en Movistar Fusión, un canal del grupo Daesh o del grupo Al-Qaeda, de estos que pusieron las bombas en los trenes y que explican a la gente cómo armar las bombas, etcétera, etcétera. ¿A qué sería inconcebible? Bueno, pues esto estaba pasando en Israel y evidentemente han tenido que tomar cartas en el asunto, y esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Esto tiene nada que solamente que ver con la libertad de la gente y el derecho a seguir viviendo enteros y no en trocitos.
3 meses después de la caída de Mosul, el califato perdió Raqqa, la primera gran ciudad que cayó en sus manos a principios de 2014 y su bastión más importante en Siria. Las llamadas Fuerzas de Siria Democrática, la alianza de milicias árabes y kurdas que combate con apoyo de Estados Unidos, anunciaron la liberación del bastión yihadista tras una jornada de duros combates en el hospital y el estadio de la ciudad, las 2 últimas posiciones que ocuparon los pocos seguidores del califa que resistieron hasta el final. Si Mosul fue el gran símbolo del califato por su valor histórico en el mundo árabe, Raqqa fue desde el primer día su capital del terror, donde cometieron sus peores atrocidades, las mismas que grabaron y difundieron a través de las redes sociales para aterrorizar al mundo. Milicianas kurdas de las unidades femeninas acudieron a la misma plaza central en la que Daesh llevaba a cabo los asesinatos públicos y donde dejaban tirados los cuerpos de sus víctimas pudriéndose, para ondear sus banderas amarillas, bailar y gritar de alegría. En la capital del horror, en la plaza de Al-Naim, desde la que se proclamó el uso obligatorio del niqab para las mujeres y donde la temida policía de la moral vigilaba los movimientos de cada ciudadano, las kurdas, vestidas de uniforme militar y con la melena al aire, enterraron los 3 años de califato.
Y esta sería una noticia maravillosa, y lo es, si no fuera por la noticia siguiente, porque así pagamos la acción de los peshmergas, de los kurdos, de las mujeres que también están combatiendo y han recuperado Raqqa, pues así le pagamos en la próxima noticia.
El ejército iraquí volvió a izar la bandera nacional en Kirkuk este lunes tras recuperar el control de la ciudad que se encontraba a manos del gobierno regional del Kurdistán desde que los peshmerga la tomaron en 2014. Pese a la victoria, el gobierno turco, que sigue con detalle la evolución del conflicto entre Bagdad y las fuerzas kurdas, remarcó su apoyo a la unidad política iraquí y a su integridad territorial, temiendo que las aspiraciones de independencia de los kurdos iraquíes o la insurgencia cojan fuerza en la región del sureste de Turquía, donde el ejército turco mantiene un conflicto abierto con el PKK y ofreció su cooperación al gobierno iraquí para aniquilar allí toda presencia del PKK. Turquía considera que Kirkuk pertenece a los turcomanos.
Sí, bueno, Kirkuk, como muchas ciudades de Oriente Medio, tiene muchas minorías. Una de las minorías, como dijimos, intentamos explicar ayer, los kurdos son musulmanes, incluso son musulmanes suníes, pero no son árabes. Así como en el mundo musulmán hay varios pueblos distintos, la mayoría son los árabes, pero también están los turcos, están los kurdos, y también están unos que se llaman turcomanos, que están, como dice su nombre, emparentados con los turcos. En realidad pertenecen al mismo grupo étnico. Pero bueno, entonces ahora lo que Turquía dice es que en Kirkuk precisamente hay una, los turcomanos son una minoría muy destacada y por lo tanto esa ciudad no es de los kurdos, sino de los turcomanos. En realidad está diciendo, a pesar de que esto nos cae muy lejos, es nuestro. Y ofrecemos todo nuestro apoyo al gobierno de Irak por lo que está haciendo. Con lo cual, el gobierno de Irak, que actúa en esta zona con el apoyo de las fuerzas iraníes, las milicias iraníes, en connivencia, por supuesto, con Siria, ahora agrega a su gran abanico de alianzas también a el gobierno turco. Todos unidos, incluso Rusia, que tiene también intereses en la zona, contra los kurdos. Y esto no sería nada de extrañar, porque en el Oriente Medio, una de las señas de identidad es la falta de lealtad en las amistades, ¿no? Pero lo que sí duele mucho es que Occidente, que tan preocupado estaba, que tantas vueltas le dio al tema de cómo acabar con Daesh y que han hecho todo lo posible para no mancharse los dedos en ese avispero, han dado aviones, han dado cobertura aérea, han instruido a los ejércitos, han mandado material bélico, pero no han salido a disparar ningún tiro porque tenían mucho miedo de estos asesinos de cuarta que han sido los de Daesh. Y ha visto que, bueno, fueron los turcos, que ni siquiera son un país, y los han quitado con la punta de la gorra. Así de sencillo ha sido. Pero ahora que han hecho el trabajo sucio, pues los han hecho ir a bicicletear encima de una peineta, como se dice en España. Así que ha sido otra traición al pueblo kurdo y otra traición a los propios intereses del mundo occidental en Oriente Próximo. Tenían la posibilidad de tener ahí a un país que, siendo incluso musulmán, iba a tener muchas más referencias de Occidente y de lealtad hacia el mundo civilizado que no hacia las trampas, envidias y cuchillos por la espalda que se manejan por la zona. Es una pena.
El exministro de Exteriores argentino Héctor Timerman se presentó ante un juez para declarar como imputado sobre el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra el centro comunitario judío Amia en 1994. Un caso abierto por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir. Se espera que el ex canciller explique su supuesta reunión secreta con su entonces par iraní, Ali Akbar Salehi, en Alepo, para sellar un memorándum que Argentina e Irán firmaron en 2013 con el fin de llegar a la verdad sobre el atentado de la Amia, pero que, según Nisman, pretendía encubrir a los sospechosos iraníes de cometer el ataque. Días antes de haber sido hallado muerto en circunstancias que aún se investigan, Nisman denunció a la expresidenta Fernández de Kirchner y sus exfuncionarios de realizar negociaciones con Irán para favorecer el comercio con ese país y, a cambio, dar de baja las alertas rojas sobre los iraníes imputados en Argentina por el atentado, que dejó 85 muertos y sigue impune. La ronda de indagatorias finalizará el 26 de octubre con la declaración de la expresidenta, 4 días después de las elecciones en las que ella se presenta como candidata a senadora.
Bueno, hemos visto que la justicia ha logrado investigar e indagar en el caso, comenzando por Timerman. A estas horas se encuentran declarando otro de los imputados, que es de Elía, que es un personaje que militaba en las filas del partido de la presidenta Kirchner, que hoy en día está alejado de los focos porque ahuyenta a los votos en vez de atraerlos con su antisemitismo militante y su total sometimiento al régimen iraní. Y se supone que el día 26 le toca a la expresidenta. Pero hete aquí que, como hay elecciones el día 22 de octubre, pues los remanentes que tiene de su poder todavía en las esferas distintos círculos en Argentina, es muy probable, es casi seguro, que salga electa como candidata a senadora. Y en ese momento va a quedar aforada, con lo cual ya no la podrán indagar. No estamos hablando solamente de una acusación gravísima que podría ser de corrupción, sobre la cual hay muchísimas sospechas porque tanto ella como el expresidente Néstor Kirchner, pues hace 30 años eran una pareja de abogados que, por muy brillante que sean, pues le hubiera costado varios milenios llegar a acumular la riqueza millonaria, multimillonaria, mil millonaria en dólares que poseen. Pero, como digo, la indagatoria no es sobre este tema, que ya sería terrible, una corrupción a este nivel, sino que estamos hablando de la connivencia, la ocultación de una masacre terrorista. Esto, en plata, como se dice aquí en España, equivale a traición a la patria. Yo no sé exactamente cuáles son los términos de la legislación argentina actual. Me imagino que en cualquier otro país del mundo, hace solamente 50 años o un siglo, esto se castigaba directamente con el fusilamiento, porque no hay otra medida. Pues seguramente hoy en día las medidas no son tan drásticas, pero sí que por lo menos llevan a la prisión, y tendría que ser por unos cuantos añitos a la sombra, con el desmoronamiento ético y político que tendría, que conllevaría esto. Pero bueno, no sé qué es lo que va a pasar, porque si bien todas las figuras que están acusadas alrededor de la presidenta pues no van a conseguir este aforamiento, por lo tanto pueden sufrir estas penas, ella de momento va a salir indemne, a menos que se produzca un cambio social en la Argentina que lleve a que se promulgue que pierda el aforamiento por este tipo de acusaciones tan tremendas, o que haya una prueba irrefutable que se encuentre incluso después de que se haya asesinado al fiscal que lo investigaba, que era Nisman, y que posiblemente tuviera alguna prueba, pero que también se supone que si fueron a matarlo también fue para hacer desaparecer esa misma prueba.
Bien, terminamos aquí la primera parte de estas noticias de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, ya volvemos con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, para que nos cuentes, les cuentes a todos nuestros oyentes qué es lo que tenemos hoy.
Vamos a viajar, si te parece, en primer lugar a Netanya, al ritmo de la música judeo-española.
Muy bien, no paramos de viajar. Ayer a Nueva York, hoy nos vamos a Netanya.
Si es verdad. Que... No hay nada como soñar en viajar. Bueno, la diáspora judía española adoptó la lengua de aquel momento, conservando el judío español en el ámbito familiar con la canción, los proverbios, los poemas y los cuentos. Ya saben ustedes, ya Radio Sefará dedica muchas horas a esta riqueza, a este tesoro de la lengua judío española. Bueno, pues ahora... El Colegio Universitario de Netanya, con la iniciativa del Instituto de Estudios Sefardíes y Anusim, presenta dos programas vinculados con esta tradición. El primero de ellos es un taller de canciones judío-españolas con Linda Luz, que tendrá lugar el martes 31 de octubre desde las 15:30 a las 19:30 horas. Será en el Colegio Universitario de Netanya, en la Sala Senat, y el número mínimo de participantes requeridos son 15. Así que a él pueden acceder tanto francófonos como hispanohablantes como anglófonos. Y, por supuesto, los que hablen en hebreo. Uh-huh. El segundo concierto de música judío-española lo ofrecerá la propia Linda Luz en la sala de cine del Colegio Universitario. Será el miércoles 1 de noviembre a las 19:30 horas. ¿Quién es Linda Luz? Pues Linda es profesora de español y de francés para extranjeros en Niza. Se especializa en la enseñanza de los idiomas a través de la canción y anima talleres de canto sefardí en francés, español, italiano e inglés. Colabora con la asociación Aquí Estamos de París, el Centro Sefarad Israel de Madrid y el FSJU de Niza. Tomó parte en el Festival de Músicas Judías de Carpentras y, bueno, es la profesora y la protagonista de este concierto de música judío-española que les recomendamos.
Pues nada, esperamos contribuir a llenar esos grupos para poder realizar estos talleres.
El evento se llama Escalas Mediterráneas.
Perfecto. Bueno, y después de este evento, ¿qué más tenemos?
Tenemos una convocatoria, un premio muy especial. Nos llega desde la Fundación César Ejido Serrano, con sede en Madrid. Están organizando un concurso internacional de microrrelatos que cuenta con $20,000 de premio al relato ganador y en el que se pueden participar en los idiomas español, inglés, árabe y hebreo. ¿Para qué lo hacen? Para concienciar al mundo del uso de la palabra y el diálogo como herramienta para la paz. Les ponemos el enlace para que lean las bases de este concurso, unas bases que, por supuesto, aparecen tanto en castellano, como en inglés, como en árabe, como en hebreo. Así que les animamos a participar. El plazo para presentar estos relatos finaliza el 24 o 27 de noviembre.
Bueno. Hay tiempo, son microrrelatos, sí. no hay que extenderse mucho.
Se pueden presentar dos por autor.
Inéditos, bueno, supongo, también,
inéditos,
que no hayan sido premiados, bueno, eso lo verán en las bases.
Y nada, les animamos a
Y con premio,
participar.
No como nuestro concurso de las noticias de los lunes.
Sí, 20. La Fundación César Ejido Serrano tiene más posibilidades que las noticias de los lunes. Pero bueno.
Pues con premio sin él, esperemos que se puedan... Pues apuntar
y participar.
Y si ganan, pues nada, que la suerte les acompañe.
Un máximo de 100 palabras.
Bueno, o sea, son breves,
son muy micro relatos.
Muy bien. Pues nada, con eso pasamos a la última noticia de la agenda.
Sí, que continúa siendo literaria porque tenemos la suerte de poder contarles que se reedita una obra maestra, La vida perra, de Juanita Narboni. Lo hace Seix Barral. Gracias a Adolfo García Ortega nos ha llegado esta noticia de la reedición de esta novela inclasificable, única y excepcional. Es una novela moderna, un grito de feminidad y de búsqueda de libertad, un retrato de la Tánger, que fue cruce de culturas, artistas y caminos, y la expresión formal de un monólogo interior desgarrado, sucio, desolado y explosivo. Juanita Narboni es uno de los grandes personajes femeninos de la literatura española. Adolfo García Ortega la compara con Ana Ozores, ya saben, la regenta. El tangerino Ángel Vázquez Nació en esta ciudad en 1929, murió en Madrid en 1980 y no tuvo una vida fácil. Fue amigo de Paul Bowles, homosexual en tiempos duros, ganó el Planeta en 1962 con Se enciende y se apaga una luz. El homenaje que hace en esta novela al mundo judío sefardí, así como la otra España que sobrevive en la palabra y en la derrota, convierte a Ángel Vázquez en un novelista rompedor y vital. Nos encantará hablar con Adolfo García Ortega de La vida perra de Juanita Narboni, que tan presente está en muchos escritores cuyo origen se sitúa en Tánger o bueno, en la órbita del protectorado español, y no solo ellos, por supuesto, ha influido también a escritores no judíos, no sefardíes.
Bueno, pues con esa ilusión, que seguro que se convierte en una realidad, nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.